Vale, estamos Willy, Dani, Sergio, creo que falta Rafa y creo que ya estaríamos, ¿vale? Entonces vamos a dejar un minutito de cortesía al señor Rafa y mira, está aquí. Ya está aquí, está aquí. Está hablando aquí del rey de Roma y aparece.
Hola, muy buenas a todos. Aquí ya listo y preparado para otra sesión más de podcast Buchato, como queréis llamarlo. Encantadísimo de compartir este ratito con todos vosotros.
Perfecto, perfecto. Vale, ¿queréis, bueno, ¿queréis que deje un minuto de cortesía para que se acabe de conectar la gente o arrancamos ya? ¿Cómo lo veis?
Vamos a dejar
Dejamos un
uno,
minutito.
un exacto, vamos a dejar un minutito de cortesía. Vamos
Vale.
a ser
Bueno, de
internacionales.
momento, somos 100 personas, así que de momento perfecto. Siendo un 12 de agosto, ¿vale? En pleno calorcito. Está bastante bien, la verdad. Así que gracias a todos por estar. Que muchos estéis de vacaciones, estas cosas. Es un placer que estéis aquí conectados para poder charlar. No os preocupéis que responderemos preguntas, tendremos tiempo para ello. Así que nada, un minutito y arrancamos, ¿vale, familia?
Maravilloso, espero que todo el mundo esté fresquito, lo máximo posible, cómodo para una tarde hablando de criptos. Chicos, encantado de estar con vosotros otra vez.
Vale, pues venga, arrancamos ya, que son i2, ¿vale? Lo que ha dicho Willy, todos a la sombra, que hace un calor de locos estos días, así que todos bienvenidos, que no quiere que a nadie le dé un golpe de calor. Entonces, primero de todo, daros la bienvenida a este nuevo podcast de CryptoTalk, ¿vale? Yo soy, como veis en el host, soy Guillem, CryptoBoy, ¿vale? Y voy a explicar brevemente en cómo va a funcionar la estructura de este Boy Chat en concreto, de día de hoy, día de 12 de agosto, ¿vale? Primero va a empezar Willy hablándonos de algún proyecto nuevo, algún proyecto interesante que tenga en su punto de mira y también pues alguna noticia interesante sobre el mundo cripto, interactuaremos un poco y demás, ¿vale? Con lo que vaya diciendo Willy. Luego nos vendrá nuestro asesor de confianza que nos va a hablar sobre novedades en fiscalidad, noticias, rumores y algún consejo de cara al inicio del tercer trimestre y también pues alguna pregunta que haya sobre fiscalidad pues la podemos preguntar a Sergio y demás. Y luego Dani nos va a hablar sobre la super estafa de esta semana, ¿vale? Y de cómo, bueno, pues supongo que algunos estaréis más atentos, algunos no, y de cómo pues ha solucionado y cómo se ha solventado. Y también pues si tiene algún proyecto interesante en el radar, pues que lo suelte adelante. Y finalmente nuestro trader, nuestro profesional del trading que nos va a hablar sobre el bull run, ¿vale? Y algún proyecto o moneda interesante para hacer trading, ¿vale? No, vamos a enfocarnos ya no solo más a nivel fundamental, sino también a nivel técnico, ¿vale? Y ya pues finalmente, pues yo también os voy a hablar de algún proyecto interesante, de cómo el verano afecta al mercado y de cómo veo próximamente pues los movimientos de Bitcoin y consecuentemente el mercado cripto. ¿Vale? Evidentemente, después de esto habrá preguntas que todo el mundo podrá levantar la mano, así que no os preocupéis que habrá tiempo para todo, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y Willy, empezamos contigo.
Maravilloso, un honor dar el pistoletazo de salida. Y bueno, me toca hablar de novedades, ¿no? Y más que novedades, vamos a ver de qué manera nueva podemos ver lo viejo, ¿no? Vamos a hacer un repaso, y también tanto de proyectos como de noticias. El mercado, chicos, no ha parado, no ha parado. O sea, más que nuevos proyectos que siguen saliendo. Yo creo que ahora mismo lo realmente importante o nuevo es ver cómo evolucionan los que ya existen y cómo responden a los cambios del mercado. Chicos, a ver, hemos visto subidas. Bitcoin está rompiendo el rango en el que se encontraba, están rompiendo medias que eran muy míticas y que marcaban la diferencia, ¿no? Entre ese positivismo o ese negativismo, y se ha posicionado en situación más optimista de lo que llevamos los últimos 3 meses. Vemos que Ethereum ha subido 90% desde junio, es decir, para que la segunda moneda del mercado suba el 90%, tiene que entrar muchos billones, lo cual da confianza. La confianza y hace que las altcoins y los otros proyectos pues muestren sus colores y sus verdaderas cartas, ¿no? O al menos sus precios se ven afectados. En el momento en que el mercado coge confianza, es que al final la avaricia recupera terreno y es cuando relucen estos proyectos. Entonces, aunque sean antiguos, vemos muchas veces quién ha hecho los deberes, ¿no? O que al menos quién se merecía la confianza de los inversores. O por lo menos, pues quién tiene buen marketing, no vamos a engañarnos. Hemos visto que Cardano ha subido en el último mes, o menos de un mes, 86-96%, Polkadot 115, Tether también 115, y además, pues hemos visto como sus ecosistemas, ¿no? Monedas que tienen que ver con estas con estos proyectos también han subido, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, tiene una cartera muy importante Cardano, pues Gero también ha subido igual. Hemos visto subidas descomunales. IOTEX acaba de subir 425%, aunque tiene mucho que ver con, bueno, pues con el listado de Coinbase, ¿no? Entonces, hemos visto otros como, yo qué sé, Trufi, Ergo, Paris Saint-Germain, que ha subido 90% y seguramente tiene mucho que ver con la incorporación de Leo Messi al Paris Saint-Germain. Pero bueno, vemos que algunos tokens que hasta ahora pues, habían sido un poco desapercibidos o que no tenían mucho fuelle, un inviernito que llamo yo, están volviendo a resurgir, ¿no? Y bueno, eso tiene mucha pinta de que es la euforia volviendo. No sé si os habéis fijado, o sea, he visto un proyecto que ha subido 1770% los últimos 7 días, ¿vale? 1770% significa que se ha multiplicado por 177 veces y se llama CV Coin. Tiene ahora un market cap diminuto de 22 millones y se encarga, bueno, pues de comunicaciones encriptadas, ¿no? Vemos que están pasando cosas. A nivel tecnológico, no quiero acabar de esta mini charla, este mini espacio sin hablar de una propuesta interesante por parte de Theta, ya que, por ejemplo, va a sacar su tercer token. Es un token dentro de la red de Theta, es un token TNT20, como serían los ERC20, pues, en este caso de Theta. Y se llama T-Drop, para aportar liquidez al mercado de NFTs. Un poquito para hablar de proyectos, quiero dejarlo aquí. Quiero hablar de NFTs, porque creo que, aunque estos 3 meses han sido de inviernito, hemos visto cómo la industria de los NFTs ha continuado, no ha parado. Hemos visto cómo Axie Infinity ha petado mucho en estos meses. Y luego hay otros juegos, como por ejemplo, he estado investigando Plants vs. Undead, que también tienen muchas recompensas dentro del mundo cripto y NFTs. Cuidado, que hay gente que está ganando más de 30k de dólares al mes solo jugando a juegos como Axie Infinity. Entonces, es muy, muy interesante. Y nada, a nivel noticias, pues cosas interesantes o al menos divertidas que he encontrado, ¿no? Hemos visto cómo Messi se ha ido al Paris Saint-Germain y le han pagado parte de su sueldo en tokens fan de PSG. Y hemos visto que se ha disparado su precio, ¿no? Ha habido un hackeo muy importante en la red de Poly. Han robado más de 600 millones, lo cual nos recuerda que todavía estamos en los inicios tecnológicos de este blockchain y DeFi. Aunque, bueno, parece ser que el hacker está devolviendo el dinero. Así que, bueno, pasa lo incontable. Por último, bueno, se siguen habiendo intentos para hacer ETFs. Que recordemos que si se consigue un ETF en Estados Unidos sobre Bitcoin, seguramente eso pueda disparar el precio, o al menos lo posicione muy bien. La cadena mayor de cine de Estados Unidos plantea aceptar Bitcoin para finales de 2021. Y, bueno, burradas, como que se han vendido NFTs por millones, por 1 millón, de hecho, o por más de 100k. La tecnología avanza, chicos. Seguimos viendo barbaridades a la mínima que el mercado sube un poco. Así que yo creo que la gente está ahí preparada. Veremos lo que pasa y la noticia más importante, creo que la comentaremos más adelante, que tiene que ver con regulaciones en Estados Unidos, pero yo creo que no es momento para dormirse y es momento para seguir atentos. Así que gracias por este espacio y espero que sigamos aprendiendo.
Perfecto, Willy, perfecto. Yo tengo más que nada dos preguntas, una sobre Tita y la otra sobre lo que has comentado de los ETFs, ¿vale? Mi pregunta es, es decir, ¿había una necesidad de hacer un tercer token? Es decir, o sea, el motivo principal, o sea, entendemos que es por el tema de los NFTs, pero ¿crees que es necesario ese tercer token que va a tener la utilidad necesaria o que simplemente con el T-Fuel y el Tita era suficiente? Y la segunda pregunta es si tú crees que realmente, es lo que hemos dicho, ¿no? A raíz de los ETFs, que hay muchísimas solicitudes y que la SEC no para de aplazarlos, será por algo, porque tienen miedo, que no saben cómo afrontar un ETF de Bitcoin. ¿Tú crees que este año realmente lo veremos o no? Bueno, este año, me refiero a este año o inicios de 2022, teniendo en cuenta pues lo que sería este ciclo, ¿no? Si lo veríamos en este ciclo, ¿tú cómo lo ves?
Pues te contesto rápidamente, gracias por las preguntas. Sobre Theta es una gran pregunta, mucha gente se pregunta si es necesario hacer un tercer token y si eso, por lo contrario, no va a ser un tiro por la culata, ya que la gente va a tener que elegir en qué token invierte y por lo tanto va a poner menos dinero, va a hacer que crezcan menos los otros dos, Theta y T-Fuel. Pero siguiendo lo que dicen los CEOs, tanto Wes Levitt, jefe de estrategia, como Mitch Liu, CEO de la compañía Theta Network, básicamente quieren darle importancia a lo que ven un mercado muy prometedor, que es el los NFTs. Quieren que su mercado de NFTs no sea un mercado cualquiera y para eso hay que aportar liquidez y hay que incentivar a la gente a que lo use, ¿vale? Que no se vayan a cualquier otro mercado y realmente le ven mucho, mucho futuro a un sitio de compra-venta de NFTs. Que recordemos que no es solo arte, sino que puede ser cualquier otra cosa. Entonces, bueno, es un token que está dedicado a valorar y a recompensar a la gente que interactúa con el mercado. Pensad que Katy Perry y artistas de este calibre van a estar sacando NFTs con Theta. Así que, bueno, mi primera reacción fue, uy, cuidado, no diversifiquemos demasiado, pero parece que esta gente se lo está tomando muy en serio y la verdad es que si se lo toman a pie de la letra y son responsables, creo que apuntan a años, de aquí a años adelante y a un mercado sólido. Y sobre los ETFs, directamente no nos seguían. Sinceramente creo que todavía estamos en batalla de regulaciones. Veo difícil que haya un ETF pronto, pero un poco lo veo inevitable, ¿vale? Han habido muchos intentos, se siguen tirando para atrás, pero yo creo que en el momento que haya un ETF, cripto va a despegar. Ya sea inmediatamente o en el futuro. Porque recordemos que hubo un ETF de Ethereum y creo que precisamente eso fue lo que desencadenó el bear market, el mercado de osos. ¿Por qué? Porque se disparó a nivel parabólico el precio, porque todo el mundo flipó el hecho de que hubiera un ETF, es decir, exposición profesional a las criptos sin tener que pasar por todas las fricadas que tenemos que hacer ahora con las wallets, y eso daría mucha exposición a Bitcoin, pero también podría hacer que se dispararan los precios para luego bajar y esperar unos años. Por lo tanto, creo que será positivo, creo que puede hacer que el precio de Bitcoin vaya muy arriba, aunque no de manera inmediata, y yo personalmente no creo que sea pronto, pero podría ser.
Vale, perfecto. Pues Willy, muchas gracias y la verdad, pues muy buenos apuntes y el tema de los NFTs, luego hablaré yo si tengo tiempo, porque hay un par de juegos que, igual que has comentado tú, pues me interesan. Y nada, pasamos con la fiscalidad, ¿vale? Con el señor Sergio, a ver si nos puede decir pues si hay alguna novedad, algún truquillo. Hemos visto que en el grupo ha subido varias cosillas para recortar impuestos, a decirlo de esta manera. Entonces, pues Sergio, te cedo la palabra y vía libre, que eres tú el que domina este tema. Vale, Sergio se acaba de desconectar. Bueno, cosas del directo, no pasa nada. Se ha vuelto a conectar, a ver. Que a lo mejor se ha dado el botón que no tocaba. Sergio, ¿estás?
Bueno, aprovecho para decir gracias a ti, Guillem, por estar moderando el contenido.
Nada, un placer, hombre. Esto a mí me gusta. Bueno, mientras tanto, parece que Sergio está... Vale, no, está silenciado, Sergio, porque creo que estás hablando y estás silenciado. Así que si te desmuteas... Vale, a ver si no lo puedo... No, no lo puedo desmutear yo. Vale, bueno, mientras Sergio arregla este tema... Me gustaría, pues ya que estamos, pues aprovecho pues mi parte, pues me la salto, porque bueno, son cosas del directo, no pasa nada, ¿vale? Entonces, a nivel de proyectos interesantes, ¿vale? Sergio, si puedes hablar, me cortas de golpe, ¿vale? Me gustaría lo que ha dicho, dando pie a lo que ha dicho Willy, ¿vale? Sobre el tema de los NFTs. Sergio, ¿estás? Creo que has desmuteado micro. Bueno. Parece que de momento tampoco. Bueno, sabéis que son cosas del directo, pasa normalmente, son cosas de internet, a tecnología punta. Entonces, el tema de los NFTs es algo que lo estamos viendo todo el mundo. Tú entras en YouTube y está llenísimo de NFTs, de juegos. Los juegos suben descaradamente sin apenas tener jugadores. Es como un poco las DeFi que vivimos hace pocos meses atrás. Vale, pues están explotando muchísimo y hay realmente muy, muy buenas oportunidades, sobre todo si entramos en etapas tempranas de los videojuegos, ¿vale? Sí que es verdad que igual que con Axie no hace falta entrar en una etapa temprana porque te puedes aprovechar igualmente en el medio plazo desde que se ha desarrollado el juego. Recordemos que la gran mayoría siguen siendo versiones alfa y beta, ¿okay? Que aún le queda muchísimo recorrido por delante a los juegos y al sector en general del play to earn. Entonces me gustaría recomendar dos que he visto estos días que son bastante interesantes. La primera es Plants vs. Undead, que lo ha comentado CryptoWilly. Me parece un muy buen juego y creo que está en una fase muy temprana, ¿vale? Aparte de comentar a Axie, que yo sigo creyendo, aparte está en fase alfa, o sea, creo que aún le queda bastante tirón a Axie durante este año y los próximos. Yo soy de los que confía, ¿vale? Entonces, si no, luego tenéis la opción de hacer becas, si no queréis invertir directamente, pues jugáis por alguien. Y sería el de Plants vs. Undead, que tú básicamente compras unas plantas, ¿ok? Y las puedes regar, sería como si fuera un farming, entre comillas, y también puedes luchar contra lo que serían zombies. La gente que sepa, bueno, verá un poco lo que es la similitud con el juego de Plantas versus Zombies, que era, bueno, en su época, hace bastantes años, fue un vicio espectacular, yo me vicié como el que más, y pues sería algo bastante similar, lo único que no con la misma gráfica, pero básicamente tú compras plantas, tú puedes regarlas y te dan tokens que luego puedes vender, o incluso pues puedes hacer luchas para generar más tokens como ese. ¿Vale? Y luego uno que he descubierto, que creo que ha salido hace 4 días aproximadamente, es Polka Monster, que sería algo similar a un Pokémon, ¿ok? Donde tú compras unos huevos, te salen unos monstruos que pueden ser de un tipo fuego, agua, electricidad, y el otro creo que era planta. Y igualmente con más rareza o menos rareza, ¿vale? Y es un juego que ha salido recientemente. Y he hecho cálculos, bueno, he visto un par de vídeos, he hecho cálculos y se puede devolver lo que sería la inversión, si salen las cosas bien, entre unos 10-20 días, ¿vale? Teniendo en cuenta que los huevos te salgan de una rareza, de una mayor rareza. Recordemos que si una rareza 1, vas a ganar menos tokens por batalla, ¿vale? Porque es como un Pokémon, tú luchas y te dan tokens, ¿vale? Pues te van a dar menos tokens que si con un rareza 6, ¿vale? Que sería como el tope. Entonces, yo lo intento esta mañana, no me dejaba intercambiar los tokens en PancakeSwap, no entiendo el porqué, pero creo que es una buena oportunidad, yo lo intentaré mañana, pero creo que es un buen juego que está justamente en etapa temprana y me ha gustado mucho la visual, entonces creo que es una buena oportunidad, sobre todo siempre, investigad vosotros mismos, ved vídeos, mirad si os interesa o si no, y siempre tiene que ser dinero que estéis dispuestos a perder, ¿vale? Entonces, el tema del verano, justo ahora estamos hablando por el grupo privado de que Sergio estaba diciendo a Rafa de, mira, yo te dije que en agosto iba a estar la cosa movidita y tal. Entonces, de normal, esto a lo mejor Rafa me puede corregir, de normal, los mercados en verano no se suelen mover mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo cierra, todo, bueno, pues, está como todo muy parado, ¿vale? Esto creo que sucede sobre todo en el mercado de la bolsa, pero hemos visto que en el mercado cripto, pues el mercado cripto como siempre va a su puta bola, las criptos pasan de todo y es bastante interesante. Yo de los que creía que no íbamos a bajar a más a menos de 30.000 a nivel de, sí que podía haber mechazos como los que hubo, pero no que íbamos a bajar a menos de 30.000 a nivel sólido, ¿no? A nivel de finalizar el día por debajo de los 30.000 y que aún veríamos precios más altos a finales de año y vemos que se está manteniendo esa posibilidad, ¿no? Vemos que lo que ha dicho Willis ha roto la barrera de los 40, de los 42.000 y ahora está por la zona de los 45, ¿vale? Que tiene otra, esto lo comentará más adelante Rafa a nivel técnico, pues como ve Bitcoin o alguna otra moneda, ¿no? Entonces yo creo que, y sigo manteniendo mi teoría, de que veremos a Bitcoin por encima de su anterior máximo de cara al último trimestre del año. Aproximadamente. Yo creo, soy partidario de los que cree que verá Bitcoin entre 80 y 90 mil, ok, este año. Entonces vemos que, como lo que ha dicho Willy, Bitcoin sube un poco, el mercado se vuelve como antes, todo sube, nuevos proyectos aquí, rentabilidad desde la hostia allá, y es un momento de explosión de los NFTs, así que pues sería un buen mercado donde investigar e hincarle el diente, ok, para los próximos meses vista. Ok, en este aspecto es mi recomendación o mi punto de vista de cómo veo ahora mismo el mercado, igual que pasó hace unos meses con las DeFi, que todo eran DeFi y bueno, que había muchas rentabilidades muy buenas en proyectos de este tipo, ¿no? Entonces, dejo mi charla, ok, y vamos con el tema de, bueno, vamos a dar paso a Dani, a CryptoRed, sobre el tema del AFA que ha mencionado ya Willy. Y nada, pues si tiene algún otro proyecto interesante, pues que...
Creo que ya me podéis...
¿Sí?
Escuchar, ¿no, Guillem?
Sergio, ¿se te escucha?
Sí, creo que me podéis escuchar, Jack.
Pues, vale.
Sí.
Vale. Pues adelante. Pues en vez de que hable Dani, pues que hable Sergio.
Vale. Bueno, muy buenas a todos. Para el que no me conozca, ya sabéis que yo llevo toda la parte de asesoría y parte legal de tema criptomonedas, ¿vale? Llevo muchísimos años trabajando en este mundo
y hace unos 5 años más o menos ya nos hemos especializado en el sector criptomonedas. Entonces,
Sergio, no se te escucha ahora.
Yo, para que sepáis, antes de que me metáis caña, siempre vamos a hablar de la parte centralizada y de la parte descentralizada, ¿no? ¿Ahora mejor?
Ahora sí, ahora sí.
¿Me escucháis ahora mejor?
Ahora sí.
Vale, perfecto. Entonces, lo que comentaba es que, bueno, después de la presentación siempre vamos a hablar de la parte centralizada y de la parte descentralizada. Entonces, siempre vamos a dar esos tips para la gente que no le importa.
Se te corta, Sergio.
Informar, declarar, tributar, ¿vale? Y cómo hacer las cosas bien. Y luego siempre esos trucos, pues, para la gente que realmente dice, yo no quiero tributar nada, no voy a pagar ni un euro a... Joder. Ni un euro a España, ¿vale? ¿Ahora mejor?
Ahora sí, bueno, es que hay...
Sigo, y si se corta, pues vamos probando, ¿vale? Entonces, sí. La parte centralizada. Hay corte, ¿no? Vale. La parte centralizada de lo que es importante a día de hoy, las noticias nuevas, es el 720, ¿vale? Anteriormente hablábamos de que podíamos tener dinero hasta 50.000 euros, ¿vale? En cuentas extranjeras sin tener que informar de ese dinero. Bien, pues eso, como ya sabéis, ahora ha bajado a 10.000 euros. ¿Y qué sucede con los exchanges? Que los exchanges los cuentan como si fuera una cuenta extranjera. Entonces, a fecha del 30 de diciembre, todo lo que tengáis en vuestra cuenta, tanto bancaria en cuentas extranjeras, como lo que tengáis en el exchange en euros, ¿vale? Es decir, yo en un 720 no puedo poner, tengo un Bitcoin, ¿vale? Sino tendré que poner el valor de ese Bitcoin. Y cada año darle esa información del dinero que tenemos en esas cuentas extranjeras. Bien, aquí tenemos dos partes. La parte centralizada, no me importa informar, yo tengo 2 BTC, esos son 100.000 euros, pues yo informo en mi 720 que tengo 100.000 euros. El año que viene ya veremos a qué valor está el BTC. ¿Vale? Una opción. La otra opción descentralizada es... que vamos a pasar todo lo que tenemos en nuestros exchanges a una billetera fría, ¿vale? Exodus, Ledger, Trezor, hasta que no supere los 10.000 euros. ¿Pero qué sucede? Si tú desde la cuenta bancaria de España has hecho compras continuas, ¿vale? En estos años atrás y supera los 10.000 euros, no vas a poder decir a Hacienda que no tienes dinero, ¿vale? Siempre vamos a tener que informar del mínimo que has invertido desde cuenta de España. Por eso cuando yo veo TikTokers que hablan de no voy a pagar ni un euro a Hacienda, bien, pero si lo has hecho todo descentralizado desde un inicio, no hay ningún problema. Pero si tú desde la cuenta de España has comprado más de 10.000 euros, haremos el 720, diremos que tienes esos 10.000, 11.000, 12.000 euros, pero todo el beneficio de las subidas que has obtenido lo pasaremos a la billetera fría y esa información no la tendrá. ¿Vale? Esa es la primera parte. La segunda parte, ¿qué sucede con el tema de las permutas? ¿Vale? Y ahí es donde yo prácticamente es el temor que más puedo tener. ¿Los exchange le van a dar información a Hacienda? ¿Sí? ¿No? ¿Qué exchange? ¿Dónde están regulados? Bien. A día de hoy, ¿vale? Por la información que nosotros tenemos y las inspecciones que ya las han habido, que hay, ¿vale? Las inspecciones que se pueden tener siempre van relacionadas con el tema del blanqueo de capitales, no con el trading que se haga, ¿vale? Entonces, si tú estás trabajando con algún bot, estás haciendo tu propio trading en Binance, de momento yo creo que puedes estar muy tranquilo y puedes seguir operando. ¿Por qué? Porque Hacienda nos dice que si tú has comprado una moneda y no has hecho trading, es decir, la estás holdeando en el tiempo, no tienes que tributar esa moneda hasta que la vendas, ¿vale? Ponemos el mismo ejemplo que antiguamente se compraba arte. Yo compro un cuadro que me ha costado 100.000 euros, pues hasta que no venda el cuadro no sé si tengo beneficio o tengo pérdidas. Entonces, como Hacienda no puede saber si tú estás tradeando o no, a no ser que tengas una inspección, ¿vale? Que ahora diré lo que no se tiene que hacer para tener una inspección, pues nosotros, cara a Hacienda, siempre vamos a decir que hemos holdeado. ¿Y qué has holdeado? No le importa qué tipo de moneda tenemos. Entonces, yo puedo decir perfectamente que estoy holdeando USDT, ¿vale? Tether, que es una stablecoin, y a partir de ahí siempre tengo el mismo valor. Lo único que he comprado criptomonedas porque no quiero tenerlo en el banco. ¿Vale?
Vale, perfecto.
Me escucha bien, ¿no?
Sí, se te escucha perfecto. Ahora sí que de vale. Lujo.
Trucos.
Sigue.
Vale. El último punto de qué no se tiene que hacer para que salten las alarmas, ¿vale? Primero de todo, inspección de cuentas. ¿Por qué las puedes tener? Porque se te ha ido la pinza y has sacado 30.000, 40.000, 50.000. El cliente que nosotros hemos tenido sacó de su cuenta bancaria España 100.000 euros prácticamente de golpe para comprar criptomonedas. Y luego se hizo una transferencia de 20.000 euros desde la cuenta de Chipre, se hizo una transferencia a España de 20.000 euros. Saltan las alarmas por todos lados, de dónde ha ido el dinero, de dónde proceden esos 20.000 euros, y regúlamelo todo. Encima el cliente le dijo que compró criptomonedas. Y encima le habló de un programa de coin tracking. ¡Pam! Le dio toda la información a Hacienda para decir, ven aquí, que tú vas a tributar por esto mínimo. ¿Vale? Entonces, no sacáis cantidades grandes de cuenta de España para comprar criptomonedas. Es decir, no hagáis transferencias grandes. Si tienes que hacer transferencia, pues compra de 2.000 en 2.000, por ejemplo. Lo más inteligente es mandarlo de tu cuenta de España a tu cuenta extranjera, ¿vale? Hablamos de Bybit, hablamos de Monese, hablamos de TransferWise, ¿vale? Te lo pasas ahí. Hacienda sabe que tú has enviado dinero al extranjero, pero no sabe qué utilidad vas a hacer con ese dinero. Te puedes ir perfectamente ahora de vacaciones y gastártelo. Bueno, pues con esa tarjeta o esa cuenta compras tus criptomonedas. Perdemos un poquito el rastro cara a Hacienda, ¿vale? Y luego, a la hora inversa de transferir dinero a tu cuenta bancaria, pues igual, todo te lo haces a cuentagotas. No te transfiera, ahora he vendido, 10 Ethereum, son 20.000 euros, pues pam, me meto 20.000 euros en mi cuenta bancaria. Todo lo que supere 2.500 euros que entra a cuenta de España, saltan las alarmas. Y ahí es donde tenéis que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Utilizar vuestras cuentas extranjeras, utilizar las tarjetas de los exchanges, utilizar el P2P, ¿vale? Es decir,
Vale, parece que se le corta bastante, pues no sé,
perfecto. Y a las malas, ¿vale? Aunque utilicéis los cajeros y aunque penséis que un 10% que te cobra el cajero es mucho dinero, a la larga puede ser beneficioso, porque yo prefiero pagar un 10%, estar 100% anónimo y no tener que pagar un 26% a largo plazo. Vale, ya estoy, Guillem.
Vale, perfecto. Esto es, es que estaba hablando porque ha habido un poco de delay, pero no hay problema, se te ha escuchado al final de golpe, y si no, recordad que lo podréis volver a escuchar todo en Spotify, ¿vale? Que lo avisaremos por el grupo. Entonces, primero todo, Sergio, darte las gracias. Recordad, ir pensando preguntas que queráis hacer, ¿vale? Para que luego en la ronda de preguntas, pues, las podáis hacer. Y vamos a pasar con Dani para que nos explique rápidamente lo que ha pasado con la superestafa o el superrobo de esta semana, en el cual han robado, o ha sido el mayor robo de DeFi de la historia. Así que nada, Dani, CryptoReds, le paso el turno para que nos cuente en detalle pues cómo ha sido todo esto.
Perfecto, muchas gracias, Guillem. Pues sí, como decís, este fue justamente el mayor hackeo en cuanto a monto de dólares más grandes en la historia de DeFi. Le pasó justamente a el Poly Network. No se confunda con Poly Market ni con Polygon, que antes se llamaba Matic. Entonces, hay muchos polis ahí, pero el que fue vulnerado es Poly Network. Y resulta que Poly Network es una plataforma de DeFi cross-chain, lo que quiere decir que puede agarrar liquidez de varios blockchains, como por ejemplo Ethereum, el Binance Smart Chain. Este hack no fue un rug pull de los que escuchamos hablar, como un rug pull, entiéndase, cuando alguien mete liquidez especialmente como para un token, el precio se eleva y entonces los fundadores o una ballena que metió un gran porcentaje de la liquidez lo retira y entonces la gente se queda sin poder comprar porque pues no hay a quién comprar ni a quién vender, ¿verdad? Tampoco fue un ataque de, por lo que parece, no fue un ataque de lo que son los admin keys, que son como este tipo de llaves que le da superpoderes a ciertos participantes en el smart contract, sino que el hack consistió, según lo entiendo, del artículo de Medium, de una empresa que se llama SlowMist, que es una de estas firmas de seguridad de criptomonedas. Si quieren más detalle, así más técnico, si se quieren meter más en eso, tanto SlowMist como Certiq, que es otra firma de seguridad de blockchain, hicieron artículos de Medium detallándolo un poco más, pero básicamente lo que sucedió fue que el atacante usó el contrato, digamos, una serie en realidad de contratos, de funciones de los contratos inteligentes para proveerle habilidades especiales a el atacante. Y en el artículo de Medium, de Certiq, en realidad sale todo un diagrama de un montón de firmas con credenciales falsas que el atacante tuvo que utilizar para finalmente tener un permiso especial y sacar un montón de liquidez en las blockchains de Ethereum y el Binance Smart Chain. Entonces, sí fue un ataque bastante, bastante complejo. Algo que pasó que fue interesante fue que el equipo de Poly Network le hizo una carta, un correo hacia el hacker, donde básicamente dijo: querido hacker, quisiéramos que por favor nos devuelva el dinero porque le pertenece a todas las personas y usted se va a meter en problemas con la policía si usted sigue con esto. Sinceramente, el equipo de Polynetro, o sea, fue algo hilarante. Yo me quedo como, o sea, y por supuesto, como estamos en cripto, no faltaron los memes burlándose de ese acercamiento tan, tan pueril, diría yo. Pero, curiosamente, SlowMist, al parecer, tuiteó que ellos identificaron la dirección de correo electrónico y la dirección IP que el atacante utilizó. Al parecer, el atacante metió unos fondos a un exchange chino low tier. Entonces, digamos, era parte esa de conozco a su cliente y eso como que no lo tenía ahí y logró como meter, digamos, robar un poquitillo los fondos ahí. Pero lo más curioso es que en cuestión de horas, SlowMist dijo, identificamos al hacker, no sé qué, y el hacker empezó a devolver el dinero, como bien dijo Willy al principio. La última vez que vi, devolvió como de los 600 millones, devolvió como 250, una cuestión así. Supuestamente dice que va a devolver más y en un comunicado que mandó el hacker decía que lo hizo por diversión y que él no fue vulnerado, él no fue identificado ni nada, que él sigue siendo anónimo, pero que simplemente lo robó como disque para proteger a la red y para demostrar de que todavía está en pañales y otro poco de hablado. Yo creo que por ahí puede ser como la cuestión con eso, pero fue algo que se desenvolvió pues bastante rápido, o sea, las noticias, los hechos, todo eso fue cambiando y pues todavía no se ha cerrado, ¿verdad? Porque el hacker me parece que todavía falta devolver un cierto dinero y todavía no se sabe pues si lo van a agarrar, si lo van a meter a juicio o ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de acciones legales si es que se dan? Todavía no se sabe. Y pues otra vez, como ha pasado en otros saqueos, unas personas, digamos, los que fueron casi los primeros en poder reaccionar fueron los de Tether, que los de Tether pues congelaron las monedas que el hacker se robó. Esto Tether lo puede hacer porque al igual que las monedas, casi que creo que todas las monedas que son estas, las centralizadas, las que son custodios, que dicen que tienen un dólar en el banco por cada token en el blockchain, los contratos inteligentes de esos tokens se pueden congelar. Entonces, los Tether, que aunque ustedes lo tengan en su ledger, la empresa Tether se los puede congelar, pues, entonces básicamente no, o sea, no lo pueden utilizar. Igual USDC, creo que las únicas que se salvan son las que son más o menos descentralizadas, como por ejemplo DAI, por ejemplo, que requiere de más controles como para poder hacer blacklisting y otro tipo de cosas un poco más avanzadas para prevenir el dinero de esto, digamos, el robo de dinero y todo eso, que pues es bueno, ¿verdad? O sea, creo que ninguno de nosotros queremos a hackers ahí robando dinero, pero simplemente como para que sepan que eso es, que no todo lo que diga blockchain es descentralizado. Entonces, creo que con eso finalizo un poco como el detalle de todo lo que sucedió con el hackeo.
Bueno, la verdad, muy interesante. Yo esto último del USDT lo desconocía, así que mira, pues son cosas que se aprenden nuevas. Y es lo que decimos, siempre tiene una parte buena por el tema de los hacks y una parte mala, pues porque pues al final es como un banco, ¿no? Pero aún así, gracias CryptoReds, Dani, por la info sobre el hackeo. La verdad que había información que no la conocía. Y nada, pasamos ya con Rafa a ver que nos diga a ver cómo ve cómo el mercado a nivel técnico. Y recordad, chicos y chicas, id preparando preguntas porque cuando termine Rafa lanzaremos micro abierto para que podáis preguntar lo que queréis, ¿vale? Sí, sin más dilación, Rafa, todo tuyo.
Muchas gracias, Guillem. Gracias a todos los que estáis aquí presentes en esa tarde para algunos, mañana para otros de verano calurosa, intentando hablar un poquito del mercado de cripto, muy entretenida. La verdad que muy buenas todas las intervenciones, no me he perdido ninguna y aquí he sacado un montón de notas para luego preguntaros, porque es que la verdad que está muy bueno todo lo que habéis contado. El mercado, bueno, hoy sabéis que está en un día un poquito de corrección, dentro de una tendencia fuertemente alcista. Lo que yo quiero destacar, y para no, porque esto no es un análisis pormenorizado de cada uno de los proyectos, cada una de las monedas, es pues, un poco las noticias más relevantes que hemos visto sobre algunas sobre precios, ¿no? Sobre lo que está pasando, por ejemplo, con el token del Paris Saint-Germain, con una gran subida, que no es nueva, que ya llevaba arrastrando casi desde la primera semana de agosto, desde el 4 o 5 empezó con subidas muy fuertes, y que está que ha llegado a máximos en 60 y tantos. Yo quiero, eso sí, desvincular un poco de lo que son las noticias, ¿no? Queremos vincular mucho el fenómeno fan token a las noticias que producen los clubs y la acción del precio es distinta. O sea, sí, por supuesto, que afecta, por supuesto que tiene importancia, pero la acción del precio va a marchar más allá si gana un título o ficha. Lo más importante que tenemos que fijarnos en los fan token es si tienen capacidad o no de gobernanza. Los que tengan capacidad de gobernanza sí pueden verse muy, muy alterados por noticias del club, tanto positivas como negativas, como deportivas como extradeportivas, porque al final a postre tienen un reflejo, se supone que en la base social, ¿no? En aquellos que no estén ligados a la base social o no sean de gobernanza, creo que esas noticias evidentemente podrán afectar, pero son a muy corto plazo. De hecho, si vemos, como siempre, ¿no? El rumor de que se podía ir Messi al Paris Saint-Germain hizo fuertes subidas, pero incluso antes de que se concretara o hubiera la rueda de prensa de presentación, ya hubo caídas, con lo cual tampoco yo lo relaciono tanto con eso. Me preguntaban sobre precios de entrada. Para mí, entrar por encima de 36 yo no lo vería muy atractivo, pero precios por de 36, 32, 30 es un token con mucho potencial, ¿no? Respecto al mercado en general, yo a destacar, ¿no? Sabéis que en mis directos siempre veo una cosa que se llama el total del mercado. Y el total del mercado está pues muy positivo. O sea, de hecho, ha traído mucho dinero, incluso a llegar a números que habíamos olvidado desde hace 5 y 6 meses. Hemos cerca del 1.7 trillones americanos de dólares. Y eso pues, nos hace recordar tiempos de mayor auge. Incluso la corrección técnica de ayer y hoy no se está viendo tan reflejada lo que está absorbiendo el mercado, con lo cual sabemos que las altcoins están capturando y trayendo dinero. En comparación con otros mercados, que sabéis que es una cosa que siempre es importante tenerla en cuenta, ha habido una tormenta perfecta en el mercado de divisas en estos días. El dólar un poco se ha visto un poco golpeado, pero parece que hoy está recuperando el terreno perdido. Y el oro vuelve a fijar los ojos después de haber tenido durante varias semanas descanso. Parece que la gente ha vuelto a mirar al oro. Y el petróleo. Seguro que todos vosotros acordáis que el año pasado, por estas alturas del año, un poquito antes, decían que el petróleo valía cero, ¿no? Que las opciones de futuros del petróleo decían que valían cero o incluso había que pagar por él. Y hoy está marcando récords históricos, perdón, porque ha pasado aquí una moto y habrá hecho ruido. Haciendo récords históricos y que parece que van a recibir intervención. Todo esto afecta al mercado cripto. y es lo que no me canso de decir. El mercado cripto no está desconectado del resto de mercados y el dinero va donde mayor rentabilidad con menos riesgo. Ahora mismo el riesgo del mercado cripto era bajo porque estábamos en unos precios muy, muy bajitos y la posibilidad de seguir creciendo pues estaba muy marcado. Evidentemente, cuanto más nos acerquemos a los 50, 52, 56 en Bitcoin, probablemente ese riesgo ya no merezca tanto la pena y no crezcamos a tanta velocidad. Y por último, para vigilar sobre el Bitcoin, sabemos que es el termómetro y director de este mercado, hay que vigilar mucho que no llegue a tocar el 43.348, que sería un poco el punto, otro punto de entrada, o sea, si volviera a tocar ahí sería un punto de compra fuerte, porque los volúmenes, aunque han caído un poquito, todavía siguen bastante altos en comparación con hace 2 y 3 semanas. Así que yo lo veo muy positivo, veo ahora mismo una posible divergencia incluso en esta corrección, con lo cual nos daría la pista de que esta corrección técnica está a punto de concluir y podrían tomarse nuevas posiciones. Por último, nada más, sobre una cosa que habéis hablado sobre los ETFs. Recomendación a nivel federal es que los ETFs que sean relacionados con derivados, principalmente con futuros, sí estarían bien vistos por la capacidad de regulación a más medio y corto plazo, ¿no?, que tienen esos productos. Así que yo creo que puede ser un primer escalón y un primer paso para que los ETFs faciliten la entrada de dinero en el mercado cripto y que este 1.7 trillones americanos que tenemos ahora mismo se queden en un chiste en poco más de, vaya, en semanas o meses se quedarían en un chiste, ¿no? Pero bueno, hasta ahí un poco la temperatura y el resumen del mercado.
Perfecto, Rafa. Yo es que, me pasaría el día hablando de, o sea, me pasaría el día escuchando análisis técnico, porque sabemos que aquí el tiempo no nos da para todo. Y hablando del tema de que has dicho de los ETFs de derivados, había una noticia que la subí el otro día en Instagram, que es que VanEck, que es uno de los que propuso un ETF para Bitcoin, ha propuesto otro, pero enfocado en derivados. Y esto sí que es lo que ha dicho Rafa, que lo ven con mejores ojos porque es mucho más fácil de controlar y de regular. Entonces podría ser que se iniciase los ETFs a través de derivados y luego más adelante con exposición directa a Bitcoin. Pero ambas serían positivas, así que las dos no serían de lujo. Y nada, gracias a Rafa, gracias a Willy, gracias a Sergio, gracias a Daniel, ¿vale? Por haber aportado vuestro granito de arena a este VoiceChat. Y ahora vamos a las preguntas del público, así que podéis levantar la mano a la gente que tenga la pregunta. Por favor, que sea una pregunta por persona y que sean, intentad que sean cortas. Y si queréis, pues, preguntar directamente a una persona, en plan, Dani, respóndeme a esto, pues, mejor que mejor, ¿vale? Así que empezamos con las preguntas y levantad la mano. Y empezamos con Prabhu. A ver, le doy, a ver si me deja. Ahí estamos. Vale, ya puedes hablar. Adelante.
Hola, ¿me oís?
Se te escucha, perfecto.
Vale. Mira, mi pregunta es para Daniel. Es sobre Celsius Network, que él tiene vídeos hablando de ello, pero ya son antiguos. Y me gustaría saber... ¿qué opina en este momento de Celsius?
Pues no he visto noticias recientes de Celsius como algún tipo de como de escándalo o de cosa positiva. Yo lo he usado, me parece que es de las empresas centralizadas que te dan interés, dentro de los cuales está Nexo, BlockFi. Creo que de los tres es el más fuerte. Y la razón por la que digo eso es porque durante el dip del COVID, el año pasado, ellos fueron, creo que los únicos que no tuvieron que liquidar posiciones. Entonces, me parece que ellos están, digamos que la palanca que ellos tienen es decente. Me parece que la interfaz de usuario que tienen, digamos, por medio del app es decente. Es un sistema custodio, yo no tengo casi que nada de mis fondos ahí, porque a pesar de que, pues, la experiencia de usuario es muy bonita y te dan interés y todo el asunto, pues, yo prefiero, tener un poquitillo más de control sobre las criptos que tengo, pero me parece que es una alternativa por si quieres meterte en ese tipo de sistemas.
Vale, perfecto. Perfecto, Dani. Gracias por la contestación. Y vamos ahora con Iván, a ver qué nos quiere preguntar. A ver, Iván. Ahí estamos. Iván, ya está, ya puedes desilenciarte y hablar.
Vale, hola, buenas tardes. Gracias a todos por, bueno, por estos audios. Se aprende mucho. Entonces, quería hacer dos preguntas. Una genérica, si conocéis la cripto TEL de Telcoin y qué os parece. Y la otra es para Sergio. Una de las cosas que yo quiero hacer con los beneficios que pueda sacar es liquidar un préstamo personal que tengo. Entonces, son unos 15.000 euros. Entonces, ¿la mejor forma de liquidarlos es de 2.000 en 2.000, por ejemplo? ¿Y con qué periodicidad tengo que hacer esos ingresos de 2.000 euros? O sea, 2.000 euros al mes, a la semana. Y esas son las dos preguntas. Muchas gracias.
Vale, perfecto. Si Sergio, respondes primero la de fiscalidad y luego quien quiera hablar de Telcoin, que alguien la conoce o puede dar pues algo de peso, pues adelante.
Vale. Mira, aquí tienes dos opciones. Piensa que todo lo que vaya a cuenta de España va a quedar reflejado. Entonces, de esos 15.000 euros vas a tener que pagar el 21% en este caso de impuesto para...
A ver si vuelve a conectar, que se parece.
¿Qué haría yo? Yo lo pasaría a cuenta extranjera, de cuenta extranjera lo sacaría en efectivo, ¿vale? En importes de 1.000, por ejemplo, cada día lo puedes hacer. Voy al banco, saco 1.000 euros y meto 1.000 euros en mi cuenta bancaria. ¿Vale? ¿Vale? ¿Me escucháis?
Sí, sí, tú tírale, hay delay, pero tú habla que al final se te escucha.
Vale, que la cobertura es una mierda aquí. Vale, pues lo comentado, vas al banco, sacas 1.000 euros en efectivo o haces P2P y lo sacas en efectivo y cada día voy al banco y meto 1.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que no va a quedar reflejado como una donación ni como un rendimiento. Entonces, cara Hacienda, luego en la declaración de la renta lo podemos camuflar para que no tengas que tributar nada. Con importes pequeños de 10 a 15.000, si fuera mucho más, pues lógicamente también saltarían las alarmas y había que tributar por lo menos una parte.
Listo, no sé si Guillem, a lo mejor se le cortó, porque ahora, dale, Guillem.
Vale, no, es que no sabía si iba a seguir porque va con el delay y tal, entonces, vale, no, ya está, vale. Vale, perfecto. Vale, pues Sergio, gracias por la respuesta. Y no sé si alguien también está por aquí, Mercader, no sé si también, pues si quiere participar y conoce Telcoin, si alguien conoce Telcoin y puede dar una opinión al respecto, pues adelante.
Yo sobre Telcoin y respecto a la acción del precio, ya la analizamos hace muy poquitos días y seguía en un rango muy marcado y bastante, hasta casi primeros de agosto no había salido todavía su línea bajista principal. En cuanto al proyecto, la verdad que lo conozco muy someramente, con lo cual prefiero, aparte de la parte del precio, que no la veo como la gran inversión ahora mismo a medio o corto plazo, prefiero que el proyecto, alguien que la conozca más, si hay alguien que la pueda aportar, pues ahí dejo la pelota botando.
No, yo personalmente me he estado mirando un poco ahora mientras estaba hablando Sergio de qué iba, pero es verdad, o sea, sí que es verdad que no diría cosas buenas del todo, pero sí que es verdad que tampoco, o sea, no tienen fundamento porque me he leído rápido una web, entonces pues no tiene fundamento, entonces no podría responder con fundamentales reales, ¿no? Pero bueno, igualmente pues Rafa, si quieres, pues cuando Rafa haga directos, pues que la mencione, bueno, pues se la preguntas y para que la tengan más analizada o pues a cualquiera de nosotros para que la analice en un próximo vídeo. Si nos lo recuerdas por comentarios o por donde sea, pues también te la traeremos porque al final pues es contenido para vosotros, ¿vale? Que se me silencia. Vamos con Begoña. Así que, Begoña, ya puedes hablar. Adelante.
Hola, buenas tardes a todos. Hoy muchísimas gracias nuevamente por este segundo chat de audio, que es maravilloso, y gracias a todos. Mi pregunta es para Rafa. Quería preguntarte, Rafa, ¿para cuándo tienes pensado lanzar el libro este de análisis técnico y si tienes también pensado hacer algún curso para principiantes, que nos vendría a todos muy bien, la verdad. Bueno, a todos, o por lo menos a mí sí. Muchísimas gracias de nuevo,
Gracias, gracias Begoña, sobre todo porque me has dado la oportunidad de decir esa famosa frase de aquí he venido yo a hablar de mi libro, no, es broma. En principio lo tengo casi terminado, ultimado todo el contenido, ya te digo que fue mucho rescatar material antiguo y lo que me están escotizando el tema de la maquetación y los gráficos, porque me sube mucho el precio de como es un libro con muchísima carga gráfica, pues sube mucho el coste, entonces estoy cerrando a ver quién me maqueta ese contenido para poder empezar y vaya, los que me han estado un poco cotizando me dicen que en 3 meses, una vez terminado, estaría ya corregido y preparado tanto para imprenta como para digital. Así que en el momento que pase ese proceso, 3 meses, o sea, que esperemos que, como dice aquel, pongamos el juego rápido y tenerlo. Y en cuanto al curso, la verdad que no lo tengo pensado, nunca lo he pensado, nunca me ha gustado mucho. Pero yo os animo mucho a que veáis el contenido que hago yo, que hacen nuestros compañeros y ir creando vuestra propia estrategia, ¿no? De todos modos, si se pone mucho así la gente, pues a lo mejor sí planteamos, por supuesto que yo lo haría de forma gratuita y para hacer sobre todo una iniciación, pues estaría a lo mejor encantado unas sesiones, un webinar para poder empezar. Pero bueno, no lo descarto, sin embargo, eso no lo tengo tan claro. Y gracias Begoña por el comentario, ¿eh?
Bueno, el libro yo no lo sabía, es una primicia aquí en el chat voice, yo menos no lo sabía, entonces primero todo enhorabuena, con ganas de que salga y recomendarlo como si fuera el internet del dinero, lo voy a recomendar con las mismas ganas por los vídeos de TikTok y bueno, pues vamos a abrir chat a Galileo Descartes, ¿vale? Así que todo tuyo. Vale, Galileo, ya puedes hablar. Vale, ahora.
Vale, yo tengo una pregunta, bueno, dos. Una sería, ¿qué opinan ustedes del proyecto de Quant, QNT? He estado viendo y algunos dan unas predicciones bien, bien grandes, me parece a mí, pero no sé. Y la otra es si alguien ha escuchado de Compass Mining. Es una compañía minera en Estados Unidos y prácticamente lo que haces es comprar un minero. Pagas por adelantado el mantenimiento y el costo de electricidad y lo que el minero genere en ese mes, pues se lo van devolviendo, te lo van depositando en una billetera y así vas pagando por adelantado la electricidad y el mantenimiento. Se llama compassmining.io la página, pero no sé si la han escuchado. Hice el cálculo y para entrar con un minero, el S19J Pro dice acá, pues estamos hablando de $9,000 por ahí. Entonces, esas serían mis dudas.
Yo si quieres te hago la de Compass, porque no solamente conozco a la compañera, sino que le he ido físicamente a visitar una de sus sedes en Estados Unidos. Si te parece, la contesto yo esta, Guillem.
Todo tuyo.
A ver, como toda compañía que se anuncia con el tema minero, siempre te quedan las dos grandes dudas, ¿no? Porque al final, mientras que la inversión la tengan ellos, no estás tan seguro, ¿no? Lo que sí yo vi es repito, no es ni consejo de inversión ni una auditoría, es que si hay una compañía seria detrás, e incluso el que no ofrezcan milagros, sino que ofrecen unas ganancias medidas y una cantidad que evidentemente te hace falta un año y medio, 2 años, lo cual va a ser bastante realista en cuanto al retorno de inversión. Eso es lo que más me gusta de la compañía. Lo que no me gusta es que está mucho de los sitios que anuncian y que los ves como Zoom, que van a estar pronto, ni siquiera tienen fecha de arranque. Entonces, ahí sí, pues una de cal, porque sí veo, no sé si cal arena, pero una buena, en el sentido de que sí hay buenas posibilidades y creo que es una compañía seria, pero también creo que hay que investigar mucho la sede donde decides poner tu dispositivo, dado que muchas todavía no están ni preparadas ni a medio plazo. Entonces, ahí sí habría que hacer un research potente. Y en cuanto a la compra de los equipos por su sistema, pues es prácticamente lo mismo que te cuestan en el mercado. A lo mejor te puedes salir a lo mejor un 5, un 10% más caro que si lo buscas en otras fuentes, pero con la ventaja de que pues, estás comprando con tu factura, con todo en condiciones.
Yo aquí, vale, si se me permite, podría puntualizar algo, si no importa, porque el tema de la minería en la nube es algo que yo he estado siempre ahí y he visto mucho de minería en la nube. Y yo cuando decidí a minar, podía minar en físico o minería en la nube, y al final los que metieron su dinero en minería en la nube no están y mis máquinas siguen estando ahí. Algunos dicen que están obsoletas o no, pero las estoy vendiendo. O sea, después de haber minado con ellas mucho tiempo, la he vendido y le he sacado beneficio. Para mí el mayor problema...
En este caso, Sergio, es que no es minería en la nube. Tú compras un dispositivo, lo llevas a su... O sea, es más bien es un housing.
Pero el dispositivo no lo tienes tú, lo tienen ellos.
Sí, sí, pero es tuyo. O sea, de hecho, tú lo puedes reclamar, lo puedes pedir, te lo pueden mandar con sus costes de traslado, pero es tuyo. O sea, realmente, sí, y de hecho, si se estropea tu equipo, eres tú el que afrontas todo lo necesario para poner en producción el equipo de nuevo.
Yo soy muy desconfiado. Yo no le daba $9,000 a una persona que dice que tiene mi equipo, que luego pasan cosas. Ay, me han robado, ay, me han hackeado, ay, la minería la han prohibido. Yo soy partidario de que la máquina la tengas tú y si no, no mina. Pero vaya, es mi punto de vista.
Sí, no, al final siempre es mejor pájaro en mano que ciento volando, ¿no? O sea, creo
todo es scam hasta que se muestra lo contrario.
Exacto, exacto. Ahí estamos. La frase la has clavado. O sea, siempre es mejor, evidentemente, a lo mejor te sale más caro o no la encuentras por tus propios medios, pero entonces lo que dices es que más vale nominar y buscarte otros métodos de inversión. Es lo que decimos, siempre hay un riesgo inherente a esto. ¿Te ofrecen facilidades? Sí, pero hay un riesgo inherente, entonces tienes que valorarlo. Y en estos casos, pues, bueno, pues que cada uno tiene su aversión al riesgo, ¿no? Entonces, hablando sobre Quant, sobre QNT, yo la tengo pendiente de analizar porque ya os daré una sorpresa de cara a septiembre de algo que os daré gratis, ¿vale? Entonces, no sabría decirte mucho sobre ella porque aún no me he puesto a analizar ese proyecto en concreto. Si quieres gente que hable sobre ella, te recomiendo en TikTok hay dos, que es Víctor P, ¿vale? Que ha hablado de ella varias veces. Creo que es un proyecto que le gusta y por eso ha hablado varias veces del proyecto. Y luego es en inglés, pero bueno, si no tienes dificultad, pues puedes encontrar la información. Es CryptoMassum, creo que se llama. CryptoMassum, M-A-S-U-M. Y creo que más de una vez he hablado sobre QNT, así que ahí puedes sacar información de gente que sabe, ¿no? Que sabes que no te vende gato por liebre. Entonces, dicho esto, ya terminamos con las preguntas porque ya quedan 3 minutos y se nos va a cerrar el directo en la cara como el último. Así que nada, me gustaría dar las gracias primero a todos los ponentes, que son, bueno, pues Mercader, Rafa, Willy, CryptoReds, Sergio de Legalia, por haber aportado vuestro granito de arena y vuestro conocimiento en este chat voice. Ojalá fuera de 3 horas para hablar lo que nos diera la gana, pero bueno, ya iremos haciendo de cara cuando vuelva al cole, la vuelta al cole ya haremos más a menudo estos tipos de chat voice, así que no os preocupéis que los tendréis más a menudo. Y también a todos los que habéis venido a escucharnos, tanto los que habéis entrado al inicio, al medio, al final y también los que se han ido, ¿vale? Muchas gracias, es un placer estar aquí y hablar con gente que entiende del mercado y que compartimos una visión y una misión, es la hostia. Y no os preocupéis porque este chat voice va a estar grabado, se va a subir en Spotify, así que no os preocupéis que cuando esté os lo vamos a notificar por el grupo, ¿vale? Así que nada, dicho esto, no sé si alguien tiene algunas palabras de despedida, pero las mías son que gracias y que disfrutéis mucho de las vacaciones y en septiembre volvemos más fuerte que nunca.
Guillem, yo justo agradecerte el trabajo que nos ayudas, cómo nos pones orden y cómo nos gestionas, lo cual es de agradecer en este grupo de insurrectos. Y sobre todo, pues sigan disfrutando del mercado, sigan aprendiendo y no se dejen engañar, que ya se está poniendo el tema muy pesado otra vez cuando viene el rumbul. Mucha gente quiere meter la mano en tu wallet y en tu cartera. Así que vigilen mucho eso y no se fíen de los que quieren vender espejitos y milagros, que eso no existe.
Genial, muy buen cierre. No sé si alguien tiene algo más que decir.
Agradeceros el tiempo, chicos, a los ponentes, a los oyentes, y que al final estamos creando comunidad en habla hispana, que creo es importante, y disfrutad mucho, sobrevivid al calor.
Sí, sí, bebed mucha agua, importante, que viene ola de calor, al menos aquí en España. Dani, ¿querías decir algo?
No, agradecerles a todos por su tiempo y a los que están aquí con nosotros también por escucharnos y sigamos generando todos contenido de valor. Mucha suerte ahí en España con la ola de calor. Aquí en Costa Rica no para de llover, entonces es como otro tipo de idioma, pero bueno.
Bueno, ya nos llegará la lluvia aquí en España y a ti el calor. Vamos a cambiarnos de temporada. Así que nada, familia, un placer. Disfrutad mucho de lo que queda de semana y del verano y nos vemos próximamente, ¿vale? Cuidaos mucho. Chao.